Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con otra. Háganle como puedan es un podcast de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Cada dos semanas, un nuevo episodio. Te esperamos con tenedor y palillos chinos en donde quiera que escuches podcasts. Háganle como puedan. Un podcast de Ibero 90.9.
Bueno, pues aquí en una edición especial de Háganle Como Puedan, un plus que queremos tener en esta ocasión, provocado por la presencia de Alexander Apóstol aquí en la Universidad Iberoamericana y la instalación que hizo en la Galería Pozzo de nuestra institución, que se llama Ser Latino es Estar Lejos. Aquí, obviamente, tenemos que hacer un ejercicio fuerte de imaginación, porque no tenemos la pieza, pero tenemos al artista. Entonces, podríamos jugar en este sentido con dos cosas. Primero, enfatizar poco la idea original de la pieza, en qué consiste, qué convoca, qué invita, y a partir de eso que la pieza convoca o invita, introducir el factor o el elemento sonoro de la pieza que me parece que es absolutamente pertinente para llevarlo al momento de un podcast, en un momento de la escucha y no de la mirada. Alexander, ¿cómo estás?
Hola, José Luis, muchas gracias por invitarme.
Ya somos como familia, después de dos meses de estar produciendo este trabajo.
Bueno, hay dos meses aquí, pero hemos trabajado antes con este proyecto.
Oye, platícanos, ¿por qué ser latino es estar lejos?
Bueno, me interesaba este proyecto por toda la crisis migratoria, evidentemente que ahora en este momento está protagonizada por venezolanos y por todo el relieve que además han tomado los venezolanos en las noticias con relación a este tema, pero evidentemente es una tragedia compartida por todos los latinoamericanos en mayor o menor medida dependiendo de qué momento histórico. Por esa razón decidí circunscribirme a un periodo de tiempo que es de los años 60 hasta ahora, que es cuando se publica la novela Rayuela de Cortázar, y decidí jugar con varios elementos de esa novela. Elementos estructurales, básicamente, que es la portada, que es una rayuela, un avioncito, como lo llaman aquí, como lo llaman en Venezuela, y además con el tiempo en que se publicó esa novela, que fue en plena Guerra Fría, y además por la estructura de la novela, que tú puedes entrar y salir en cualquier capítulo, que de alguna manera es una metáfora de también que en una ruta migratoria a la que atraviesa todo el continente americano, tú puedes entrar y salir desde cualquier punto, de cualquier país, para ser parte de toda esta diáspora compartida, ¿no? Por todas estas tragedias nacionales de cada grupo. Con todo ello, decidí hacer el proyecto y tomando además una frase de Cortázar en uno de sus poemas en La Patria, donde él recita ser argentino es estar lejos. Evidentemente él hablaba de su experiencia. Acuérdate que él vivió casi toda su vida en Francia y de hecho Rayuela habla un poco de ello. Pero yo cambié aquí la palabra argentino por latino y creo que además es totalmente pertinente y justo. A partir de esta premisa, trabajé con la tesis de los antropólogos
Rodrigo Parrini,
en cual él habla de la importancia de los mapas orales en los migrantes, en la cual un migrante no se desplaza tanto por un mapa físico o político, sino a través de sus redes de apoyo. Él logra trasladarse de punto A a punto B, que normalmente son rutas cortas, a través de sus acompañantes, a través de los vecinos en la travesía, pero sobre todo a través de los distintos apoyos, que ya sea por contratación, ya sea por afinidad, ya sea por la razón que sea, logran superar tramos específicos. Yo creo que un migrante no está del todo claro cuando atraviesa las fronteras dónde está exactamente, pero sí tiene muy claro de cómo puede superar ese tramo donde está circulando, y evidentemente todas estas redes es lo más importante para él. Y esas redes se evidencian a través de la oralidad. Y eso justamente, y yo partiendo además de una novela, que la acción de la novela es justamente la palabra, me parecía importante acentuar esta oralidad, esta importancia de la oralidad en los migrantes a través de este proyecto, donde me enfoqué en los lugares de tránsito de todos estos contingentes de migrantes desde Chile hasta Estados Unidos. Hice una lista de todos los lugares presentes, que imaginarás que es una lista enorme, y con ellos hice, junto a una serie de poetas, en este caso ecuatorianos, porque esta pieza fue presentada por primera vez en la Bienal de Cuenca en Ecuador, hice una especie de juego rítmico, lírico, emocional a través de las uniones de varios de estos lugares de forma consecutiva, de manera de crear un estado de ánimo, una cadencia, un ritmo, una emotividad a través de los lugares. Una vez que yo tenía esas listas, hice unos ensamblajes de madera, unos retablos pintados de negro que recuerdan perfectamente y emulan las figuras de las rayuelas. Acuérdate que la portada del libro de Cortázar es una rayuela negra, y aquí también son unos retablos negros que recuerdan un poco a las figuras de las rayuelas, donde están inscritos de una manera muy invisibilizada, casi imperceptible, las rutas a través de los nombres. Es decir, las piezas son pintadas en negro brillante y los textos que están en la base de cada pieza en negro mate, y tú vas descubriendo esa lectura a través que vas, como espectador, vas caminando a través de las piezas. Se te van descubriendo e invisibilizando cómo la luz rebota en los textos. La pieza se activa realmente con el espectador de esas dos maneras. Primero, con el recorrido que hace el espectador por las piezas. Son 12 ensamblajes que vas caminando sobre ellos y vas descubriendo de esa manera no solamente los textos, sino también las divisiones de las distintas cajas que tiene la rayuela, sino también con la oralidad de esos lugares. Sí,
como con la lectura.
Con la lectura, pero no una lectura que haces. Evidentemente, cuando tú lees para ti en voz baja o en la mente, tú puedes percibir esa cierta lírica, pero realmente lo comprendes en su totalidad cuando lo verbaliza, cuando lo vocaliza, cuando lo conviertes en sonido.
Pero curiosamente, me acuerdo mucho cuando en algún momento platicamos que estabas haciendo esta pieza para Cuenca, una llamada telefónica que estábamos, me platicaste los nombres, que hasta nos morimos de risa porque empezamos a leerlos en voz alta, y resultó que efectivamente había una rima muy particular que se iba dando en la medida en que los íbamos leyendo en voz alta. Que eso es interesante porque esa relación entre unos paneles de madera negros donde eventualmente no pasa nada o pasan apenas cosas, murmullos, borraduras, cuando tú los lees empiezan a adquirir como una especie de presencia, pero además cuando tú los recorres es como si estuvieras entrando por muchos caminos a una sola ruta o a un solo destino, no sé cómo decirlo. Siendo un relieve, muy técnicamente hablando, un bajo relieve, para ser más exacto, lo que estás haciendo con los nombres a pintarlos en mate negro y que te tengas que mover para empezarlos a activar, evidentemente no solo hablas de lo que ves, sino de lo que hablas, cuando lo dices en voz alta, pero además que lo hablas cuando te mueves. Entonces hay como tres movimientos: el ver, el hablar y el moverse. Y eso, un poco, por principio, lo que hace es que como espectador eres el 50% de la construcción de la pieza, al menos el 50%, por si nada pasaría si tú no te empezaras a buscar qué leer, sino leerlo en voz alta y además buscar la posición donde leerlo. Eso es muy interesante como activación de la pieza.
La pieza se activa completamente de la posición muy activa del espectador, porque no solamente descubre los textos, sino que descubre las calles, el espacio que está dentro de cada una de las piezas de la rayuela, que se visualiza la pared, y eso es una especie de calle que, dependiendo de donde tú estés parado, se visibiliza o invisibiliza. Y no solamente eso, sino también los laterales de la pieza te están pintados el lado izquierdo de rojo y el lado derecho de azul, para evidenciar un poco las tensiones políticas que han habido desde la Guerra Fría hasta ahora, donde de alguna forma las autocracias y dictaduras apoyadas de un lado o de otro han propiciado este tipo de movilizaciones, de este tipo de migraciones. Por eso, una vez más, también son los cantos, los bordes de estas piezas, son muy discretos y solo te das cuenta si en algún momento estás muy de perfil de las piezas y logras ver como todas las líneas rojas o todas las líneas azules si estás del otro lado. Todos esos juegos visuales y auditivos de la pieza solo se activan si te desplaza.
Esa activación tiene que ver con redes afectivas, redes emocionales, porque todo está un poco como hecho a cachos, vamos a decirlo así, ¿no? Todos son fragmentos y el que los urde, el que los teje, es el espectador, moviéndose, leyendo, ¿no? Y viendo. Sería como esa relación. Ahora, hay algo que es interesante y que sucede con esta expansión de la superficie que tienen las piezas aquí en la Galería de la Universidad, que es, de repente, como si fuera una gran respiración en el espacio, que se contrae y se expande en la medida en que los siguientes elementos van funcionando, ¿no? Se expande por la voz en una especie de acumulación, o se expande por el movimiento que el espectador hace sobre el espacio, de tal manera que, paradójicamente, siendo un espacio absolutamente geométrico, geometrizado todo el trazo de la exposición, que si la vienen a visitar van a ver eso, son 12 paneles que prácticamente podrían ser todos los mismos, pero que cada uno empieza a adquirir una diferencia de tono, de trazo, de percepción, y que es como casi un cuadro cubista que se empezara a mover orgánicamente en el espacio, y son puras estructuras geométricas. Hay un dato que une todo, al menos en esta versión, que fue el momento lírico de la pieza. La voz es importante. Independientemente de que le das una serie de registros semióticos, hay una parte en la exposición donde hace referencia a los celulares de los migrantes, que es casi el único objeto al que no están dispuestos a renunciar en todo su tránsito, porque es lo que les permite estar conectados todo el tiempo. Eso es un dato súper interesante, y están presentes como una rayuela y una retícula partícula que va generando la propia red, serán muchos elementos que, siendo geometría, en realidad son vectores, son fuerza, son trazos en el espacio. Esos trazos espacialmente tienen una afección. Después del carácter lírico que tiene el texto, ¿por qué no metemos un coro? Sugeriste meter un coro. ¿Qué pasa con el coro?
Al desarrollo, ¿cómo llegar a esas conclusiones? Porque cuando la presenté en la Bienal de Cuenca, mi primera ambición era que el espectador para sí mismo hiciera recorrido por todas las piezas y fuera leyendo y él mismo fuera interiorizando como toda esa lírica. Sin embargo, cuando yo hice la presentación hacia el jurado de la Bienal, por una cuestión de tiempo de ellos, yo les hice la lectura rápidamente de todas las piezas, porque de alguna manera ya me sabía todos los lugares. Y hacer la lectura, evidentemente, fue una música, pues, una música mía. Ahí fue cuando terminó de activarse, ya en el momento cúspide de activación de la pieza. Eso hizo que cuando los mediadores de la Bienal, que son puros chicos jóvenes, chicos y chicas, que tienen que presentar la pieza hacia el público, les pedí entonces que cada uno de ellos hiciera lo que yo había hecho con el jurado.
Déjame aclarar esto. Lo que está escrito son los distintos lugares por los que los migrantes van pasando en su recorrido desde Sudamérica hasta su llegada a Estados Unidos.
Son solo lugares, que son básicamente como muchos lugares en América Latina de voces indígenas o español antiguo. O sea, son lugares con una sonoridad cálida y de alguna manera seductora, pero además son lugares por donde pasan todas estas tragedias. Entonces tiene como, un lado te abraza, pero por otro lado es testigo como de todo este sufrimiento, ¿no? De todas estas personas. Pero bueno, volviendo a los mediadores, ellos cada uno leía los lugares a su ritmo, a su voz, a su acentuación con cada lugar, y eso hizo que cada uno tuviese una música diferente, cada uno de los mediadores, y eso fue lo que me dio a pensar que esta pieza merecía una activación vocal ya mucho más estudiada y mucho más orientada a trabajar con varios momentos emocionales dentro de la pieza, que fuera una pieza como mucho más larga que la lectura de un puñado de lugares. Y ahí fue cuando me reuní con Elisa Schmelkert, es una músico muy ligada a procesos de activismo social y especialmente migratorio, y me pareció totalmente idóneo trabajar con ella, en la cual acordamos trabajar una pieza que tuviese varios movimientos con activaciones emocionales diferentes y que además alguno de los movimientos tuviera referencia a la música tradicional de los sitios por donde pasan algunos migrantes, en este caso, en esta pieza, con México, ¿no? Escogimos para una de las piezas del Cardenche, que tiene que ver con la zona norte del país, que es testigo de unos pasos de migrante. Entonces, toda la pieza desarrollada obedecía a varios estados emocionales, a varios juegos vocales con las líricas desarrolladas por los poetas ecuatorianos, tanto los poemas escogidos como ejercicios preliminares, y Elisa jugó con algunos de esos nombres, creando una pieza con muchísima personalidad y sobre todo con una carga emocional tan impactante que cada vez que la escucho se me erizan los pelos.
Si todavía vamos más lejos con todo este ejercicio conceptual de hacer viajar la voz, se vuelve fascinante porque lo que Elisa hace es como ir jugando con los afectos del viaje, el cansancio, la nostalgia, el miedo. Tiene muchas texturas activas la composición, además basada, como dices, en la propia sonoridad de los nombres que están puestos en los paneles de la instalación. En algún momento en los años 60 se hablaba mucho como de las esculturas sonoras. Yo no sé si esto es exactamente lo mismo, pero creo que lo que toca, ya que estamos hablando de escucha, estamos en un podcast, pues ¿por qué no dejamos correr para terminar la composición de Elisa y que la gente decida?
Yeah. Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.